Volvimos rapidito con el noveno capítulo de la segunda temporada de La Huerta del Tenis. Este es el cuarto capítulo del año, que viene pegado a lo que fue el análisis del cuadro superior del Abierto de Australia en versión varones. Obviamente me acompañan Ariel Román y Gonza Ferreira. El saludo renovado para ustedes, muchachos.
¿Cómo estás, Rodri? Tanto tiempo, tan solo cinco minutos.
Han pasado tantas lunas. Ya deportaron a Djokovic, no, todavía no lo sabemos.
No lo sabemos pero todavía.
El oyente seguramente ya tendrá un poquito más de certeza cuando al momento esté en Spotify o en Apple Podcast escuchando La Huerta del Tenis.
Exactamente. Obviamente les recomendamos, como estamos iniciando este capítulo, que escuchen primero el anterior, el octavo, porque ahí está el cuadro superior donde está Novak Djokovic, Matteo Berrettini, Rafael Nadal, Alexander Zverev, Uber Urkac. Hablamos de todas las figuras de esa zona del cuadro. También, obviamente, de Alejandro Davilo, en el caso de nosotros, con Cristian Garín, de Retu Echeverry, del Bonis, de todos los sudamericanos que están por ese lado. Pero no son los únicos, porque ahora vamos a empezar a analizar la segunda parte del cuadro, donde hay jugadores como Casper Ruud, como Daniil Medvedev, como Andy Murray, como Tomás Barrios para nosotros los chilenos. Y acá ya también veo un poquito más adelante un lindo partido de primera ronda, pero como es la tradición de La Huerta del Tenis, comenzamos en el orden de cómo está diseñado el cuadro. Y en este caso, arrancamos con el propio Casper Ruud, que va a venir a la gira sudamericana. Atención ahí a todos. Que va a debutar contra Alex Molsan, y en una segunda ronda hipotética tendría que ser Ilya Ivashka de Bielorrusia o Pablo Andújar. Gonza, para partir contigo en este capítulo, ¿Ruud no debería tener problemas al menos llegar a tercera o ves algún inconveniente?
Para mí tiene dos partidos que los va a ganar, uh-huh, pero que van a ser más complicados de lo que parece. Molsan es un jugador rápido, le gusta ir para adelante, es muy completo, creció mucho el año pasado. Si bien es un jugador que lo mejor lo hizo en polvo de ladrillo con esa final Belgrado, también hizo un buen torneo en US Open, es un jugador completo de todas las superficies. Obviamente con lo que mejoró Ruud en los últimos meses, en tanto en indoor como en outdoor, me parece que le va a ganar, pero no es un partido tan fácil. Y creo que le cae el mismo análisis al partido con Ivashka. Obviamente partidos diferentes, Ivashka es un sacador, juega muy fuerte, rápido, también sabe volear. Creció mucho en jerarquía en el último año, pero Ruud está... O sea, a mí con las semifinales del Masters me dio la pauta de que está para hacer buenas cosas en todas las superficies, así que dos partidos duros, pero con Ruud en tercera.
Para mí es Ruud y Ivashka, Ariel. ¿Coincides?
Definitivamente. Con Molsan me pasa que tuvo dos pruebas bastante importantes y muy seguido en esta clase de superficies, como lo fueron Diego Schwartzman en el US Open y Cristian Garín en Copa Davis, y no dio el ancho, uh-huh, en ninguno de esos dos partidos. Con Schwartzman le ganó con categoría, jugando, y Garín jugó ese partido. Nosotros en Chile recordamos la debacle de Cristian contra Norbert Gombos, pero contra Molsan Garín jugó muy bien. Y no pudo hacer mucho. Y Ruud, Garín y Schwartzman comparten bastantes similitudes, sí, en su juego. Sí. Quizás no son idénticos, pero sí comparten muchas cosas en su estilo de juego. Como la regularidad, como que se paran atrás.
La rapidez.
Tienen muy buen contragolpe. El juego de pies es muy bueno. Y la transición de defensa-ataque que los tres tienen es excelente. Entonces, Molsan debiera tener esa misma dificultad de cerrar los puntos con Ruud, que te va a traer una o dos pelotas más, y en la primera pelota que tengan con un poquito de altura o un poquito menos de velocidad de parte suya, Ruud la va a reventar. Entonces, eso me pasa con el eslovaco, que tuvo un muy buen año, pero aún le falta para incomodar a los rivales de categoría. Y Vasco Andújar, no hay mucha duda. Andújar es un jugador que también juega bastante bien en canchas rápidas, a pesar de que su superficie favorita es claramente la arcilla.
Claro.
El jugador que se desenvuelve bastante decente en esta superficie, pero Ivashka tuvo un muy buen año, tuvo un muy buen desarrollo, como mencionaba Gonzalo, y debiera ganarle al español, pero me pasa mucho con Ruth, tanto en arcilla, es como lo que pasa con Hurkacz, tanto en pasto como en hard, que uno lo ve en una semifinal, pero a veces se puede quedar, pero siempre te llega lejos, siempre llega a la segunda, llega a la segunda semana. Y yo veo a Ruth también sumando rodaje, sumando partidos, llegando a la tercera ronda, que ahora, como lo vamos a ver ahora, que sería en el papel con Alex Tignor.
Así es, porque acá viene un eterno que es Andrea Seppi, que se niega al retiro y que siempre está por ahí contra el polaco impronunciable. Si me ayudan, muchachos, porque este de apellido me cuesta un montón. Camil, le vamos a decir Camil por ahora.
Cuando Tomás Farri jugó con él en la última ronda de Quali, él me preguntó, dijo, ¿cómo se pronuncia este weón? ¿Cómo se dice? Sí. Y decimos, ¿cómo se dice? Decimos, ay, le decimos, no, él nomás, decía, el polaco. Y es Marchak. Marchak. Porque le he escuchado los juegos a los jueces de silla y dice Marchak.
Quizás la simplifican, a lo mejor no es la pronunciación correcta, yo quiero creer que la simplifican, pero me ha costado desde que lo conozco, que tampoco le tengo mucho cariño porque le ganó a Nicolás Jarry en un US Open, entonces no tenemos una muy buena relación, no me conoce, pero no tenemos muy buena relación.
Yo con él me quedo que Tomás Barrios lo liquidó a Longa Shots en la ronda final en de Wimbledon.
Sí. Así es. Y Lolo Musetti contra Alex de Mior, un Alex de Mior que en Australia es otro jugador que post-coronavirus también lamentablemente revivió contra Cristian Garín en Indian Wells, haciendo un partidazo. Le había costado el tema de la vuelta post-COVID. Acá debería ser Alex de Mior y Ruth en tercera, ¿o no?
Sí, yo no, acá no tengo tampoco muchas dudas. Es un partido interesante, una linda prueba para Musetti de intentar volver a hacer lo que fue antes del partido con Djokovic en Roland Garros. Obviamente que es un jugador que de estilo a mí me encanta, juega muy bien, o sea, maneja todo.
Un revés
puede
hermoso.
Puede variar los efectos, la potencia, la velocidad. Mostró buenas cosas en las finales de la Next Gen, no le alcanzó porque no viene con confianza, pero se nota que es un jugador que tiene mucho, sin embargo, de Mior, de local, siempre cumple, viene a hacer una buena ATP Cup, le ganó a Berrettini, por ejemplo. Y si bien el otro partido es complicado, yo siempre digo que Seppi hace un buen Grand Slam por año, no creo que este sea el caso, le pongo fichas en otros torneos y voy con Max Chrax.
ojo acá en tercera, no doy por sentado el triunfo de Ruth.
Yo tampoco.
Por contexto, tampoco, sobre tampoco. Todo, y porque de Mior, como les decía, o sea, de Mior se pone la camiseta de Australia o está jugando de local y literalmente es el demonio, como le dicen. Y Ruth, que por ejemplo el año pasado en el US Open pierde con Van de Sandschulp en segunda ronda, si mal no recuerdo, estaba jugando en la cancha de al lado de Christian Garín contra Henry Laaksonen. Entonces le falta todavía quizás a Ruth dar ese paso en Grand Slam, porque también le había pasado, si mal no recuerdo, en Roland Garros o en Wimbledon, que había tenido derrotas tempranas. Así que ojo ahí con Alex de Mior, creo yo. ¿Lo ven a Ruth o lo ven a de Mior llegando a octavos?
Primero, antes de ¿cómo se llama? El pronóstico, bueno, nosotros debiéramos extenderle una invitación muy cordial a Lorenzo Musetti para que venga a revivir en la gira sudamericana de torneos ATP. Porque habría sido muy lindo tenerlo en Córdoba, en Buenos Aires, en Santiago. Porque la superficie le acompaña, porque los rivales tampoco son tan complicados. Por ejemplo, está Terno 7 en Rotterdam. ¿Y qué va a hacer ahí en Rotterdam en una primera ronda con rivales durísimos? Entonces, a Musetti le habría convenido mucho venir más a Sudamérica que hacer la gira indoor de Europa. Y considerando también que aquí contra Alex de Mignaur, no, yo creo que en la Melbourne Arena, que es donde seguramente se va a jugar este partido, va a ser visitante contra un rival que cuando se prende, cuando juega de local, trata de comerse vivos a sus contrincantes. Y bueno, un Andrea Seppi que no sabemos, igual que Peter Gojouchik, pero ya por un periodo de tiempo un poco más prolongado, no sabemos cómo está entrando directo a los torneos de Grand Slam, porque se niega a dar ese paso al retiro. Pero bueno, cuando uno está bien y le gusta seguir jugando al tenis, siente que tiene ese nivel para seguir compitiendo al más alto nivel, es bastante válido que él pueda seguir manteniéndose jugando dentro de los top 100. Y también es un jugador que también es bastante peligroso en las primeras rondas. Independiente del oponente, es un jugador durísimo. Recordemos que hace ya muchos años ya, pero ya eliminó a Federer en tercera ronda de este torneo, jugando un partidazo. Y tiene ese idilio con los tenistas australianos en el Australian Open, donde siempre se topa con Kyrgios y se matan. Entonces, me gustaría ver a Seppi jugar con otro australiano, a ver qué pasa, porque sería un partido también muy interesante de ver. Pero yo me juego con un matchup contra Alex de Miñaur en segunda ronda, y a de Miñaur haciendo explotar la Rod Laver Arena en tercera ronda contra Casper Ruud.
Y yo creo que puede ser el torneo despegue o que le dé 100% la confianza a de Miñaur. Estaba como sembrado número 32, es decir, cayó un poquito.
Sí.
Y esta es la chance para volver a estar, aunque sea en el top 20.
Totalmente. Acá esta parte del cuadro también está bonita porque al menos para nosotros aparece Tomás Barrios. Me encantaría que se diera un Andy Murray, Tomás Barrios en segunda. Y al menos desde el lado del británico creo que se puede dar. También depende mucho de Nicolás Basilashvili. Se enfrentaron, si mal no recuerdo, muchachos, en Wimbledon, ¿no? En el año pasado, ¿puede ser?
Sí,
primera ronda.
En primera, y acá pasa lo mismo. Y tiene pinta de muy lindo partido. También depende mucho de lo que quiera hacer el georgiano en ese día. Y me gustó también el sorteo de Barrios, que va contra Taro Daniel. Un Taro Daniel que está a 120, si mal no recuerdo. Pero que obviamente le va a dejar jugar al chillanejo. Y si voy por el lado del corazón y también quizás por la razón, creo que Barrios puede pasar a segunda y enfrentarse a una leyenda como Murray. Vamos a partir por Gonza, dale nomás.
Yo acá te sigo, ¿eh? Para mí, hoy, incluso para mí, Barrios es un pasito candidato. Taro Daniel viene muy bien igual, pero creo que Barrios tiene todas las de ganar por la superficie, más allá de que Taro juega bien. La superficie le favorece, es otro partido que va a ir a la cancha 28 y eso le va a servir a Tomás porque encima Taro Daniel no va a tener mucho espacio para correr, para hacer su juego y Barrios en dos pelotas te puede ganar tanto con un winner o como con un drop. Entonces me parece que todas las condiciones se encierran para que Barrios le pueda ganar. Y Murray Basilashvili, yo voy a decir Basilashvili.
Ya.
Porque me parece que Murray viene bien, pero esta semana la de la ida la va a par cara. Incluso quizás creo que le va a servir en puntos, porque si gana hoy la final, mañana va a llegar al top 100. Pero me parece que si quisiera él tener un gran Australian Open, no tendría que haber jugado la semana previa. Y con el descanso que trae Basilashvili por justamente perder con Andy en primera ronda en la de la ida, creo que le va... El que ríe último ríe mejor, dicen, y creo que Basilashvili va a ganar y va a jugar con Tomás Barrios.
Antes de darte la palabra, Ariel, mi miedo, entre comillas, mayor de Tomás, ayer no lo vi muy, muy firme con los drop. Había mucha pelota que le quedó larga, entonces Horansky no tiene una muy buena definición, pero Taro Daniel es mucho más ágil que Horansky. Entonces ahí puede haber... resultados negativos si es que no lee bien en el momento y si es que no calza bien la pelota para tirar el drop, porque dentro del ADN de Barrios está jugar esa pelota. hay que estar muy atento también a la capacidad de anticipación y de reacción del japonés. Lo ves pasando a Tomás, Ariel, y coincides con Gonza, que pasa a Nicolás, o lo ves a Sirandi en segunda?
Mi corazón, yo de los del Big Four, tenemos que decir Big Four siempre. A mí mi jugador favorito de los cuatro es Andy Murray. Siempre yo me bancado siempre a Andy, y mi corazón dice Andy contra Tomás, y la razón también. Yo creo que, aunque también es muy relativo dependiendo de cómo se levante Basilashvili, si la cabeza le da para aguantar un jugador que es muy, muy molestoso, que te incomoda siempre, que también, al igual que Anderson, quizás ya Murray ya no es un jugador de élite, pero sí un viejo zorro, uh-huh, que te conoce absolutamente todo, que es un estudioso del juego, y que tiene alternativas, tiene variantes, tiene para opciones para toda clase de jugadores, y él usando muchos estilos de juego para contrarrestar todo lo que le tiran. Entonces, si Murray, aunque Murray quizás pueda sufrir el desgaste de jugar partidos durísimos, como contra Opelka, que hasta lo pasó de con un glow, y yo me puse a reír cuando vi esa jugada, porque es algo increíble, porque la extensión de Opelka con el brazo y raqueta, brazo y raqueta deben ser unos 3 metros 10, 3 metros 15 mínimo.
Sí.
Y lo pasó, no lo pasó como que fuera un globo por un costado del hombro izquierdo de Opelka, sino que fue por encima de la cabeza. Entonces fue una locura. Pero sí veo a Andy ganando, sufriendo, pero ganando. Tomás, que me sorprendió mucho que se adaptara bien tanto a las condiciones de Wimbledon como a las condiciones del Australian Open, que son muy bajas, son muy rápidas, el bote en Wimbledon, sobre todo en Roehampton, es muy bajo, y que la pelota no levanta tanto. Y en las canchas exteriores del Australian Open, las condiciones son similares. La pelota no sube tanto, el revés plano que tiene Tomás puede hacer mucho daño contra Taro Daniel, que con un rival que te puede correr todo, pero como apuntaba bien Gonzalo, el espacio que va a tener en la cancha exterior no va a ser tanto. Entonces se puede quedar muy incómodo, sobre todo con un revés cruzado que pueda tirar Tomás. Pueda quedar muy incómodo para buscar esa segunda pelota que se venga, quizás puede ser un winner de derecha, un drop shot, puede quedar muy incómodo. Además que el Australian Open es el torneo favorito de los tenistas chilenos, por lejos. Y porque sea la Rod Laver, sea la cancha de entrenamiento del Melbourne Park, van a haber por lo bajo 150, 200 uh-huh, chilenos con banderas, con camisetas rojas, alentando a Tomás, alentando a Alejandro, alentando a Cristian y a Guarachi también en el dobles. Y es prácticamente un peregrinaje que hacen los tenistas chilenos al Australian Open, considerando que el apoyo de los chilenos especialmente en ese torneo, a diferencia de todos los otros del circuito, es especial. Y además que a quién no le gustaría que la prensa británica se volviera absolutamente loca con el drop shot de Tomás Barrios en la cancha en el Melbourne Arena,
claro,
o en la Margaret Court, porque a la primera que Murray se vaya atrás en un hipotético partido con Tomás Barrios va a venir el drop shot y la gente va a alucinar con él.
Totalmente, estoy completamente de acuerdo con eso. Ojalá se dé, ojalá se equivoque esta vez Gonza y vamos a ver un Andy contra Tommy en segunda. Acá les voy a dar
ojo que ese partido, ¿sí?, de Andy con Tomás, yo no lo veo 100% a Andy ganando.
Yo quiero que se juegue. No me voy a aventurar a decir nada. Yo quiero que se juegue.
Yo, o sea, siendo un poquito más osado en mi predicción, no veo a Andy ganándole fácil a Tomás. Porque por todo, considerando todo el desgaste que va a acumular Murray entre Sydney y en la primera ronda con Basilashvili, contra un Tomás que no te va a tener nada que perder, absolutamente nada que perder contra Andy Murray, y que ya, como lo vimos la semana pasada en Melbourne, se vio bastante vulnerable contra Facu.
Así es. Acá les voy a dar mi cuarto finalista de esta zona. Así se las voy a tirar. Yannick Sinner me parece que va a llegar ahí a, al menos a la ronda de 8 mejores. Tiene un cuadro, al menos el debut contra Joao Sousa debería ser sencillo. Lucky loser, hay que tener cuidado, sí, pero Sinner está 2, 3, 4 escalones más arriba. Y la otra llave de esa zona es Steve Johnson contra Jordan Thompson, que Thompson siempre también se caracteriza por incomodar a los sembrados, pero me parece que en esta zona Sinner debería pasar sin inconvenientes. Gonzalo, ¿coincides con mi análisis?
Sí, te acompaño 100% en la proyección. Si en tercera ronda es Murray, es Basilashvili, o es, siendo positivos, a Tomás Barrios, creo que Sinner no tendría problemas. Si en cuarta ronda tiene que jugar con De Minaur o con Ruud, creo que está por encima en superficie. Está en nivel, está parejito con Ruud, pero superficie por encima, y está por encima de Minaur, sin dudas. Así que yo lo pongo en cuarto de final seguro a Sinner, y yendo al duelo con Thompson y Johnson. Johnson no viene nada bien, viene con lesiones, perdió con Bukic esta semana, así que Thompson, Sinner sin duda, y después Sinner en cuartos.
Ariel, ¿cuarto Sinner o te la juegas con otro?
Cuartos con Yannick Sinner, aunque ese hipotético partido de octavos contra Alex de Miñaur, Rod Laver quizás, o la Margaret Court, va a ser un duelo de Copa Davis, pero de esos, de esos que siempre se jugaban en Australia antiguamente,
sí,
como la final, por ejemplo, la final de 2003 entre Mark Philippoussis y Juan Carlos Ferraro, un ambiente muy parecido, y el Rod Laver precisamente. Y veo también a Yannick Sinner, yo creo que sin mayores inconvenientes contra Joao Sousa, que pese a ganar dos partidos en la quali, tuvo un año pero horrible,
muy 2020, muy malo, sí,
muy muy malo. Y acá en Chile, en el Chile Open, se vio muy mal, pero muy mal. Fue hace mucho, pero es casi la última referencia general que uno tiene de él. Y no veo por dónde Jordan Thompson puede incomodar a Sinner, por muy parejo que sea como jugador y por muy australiano que sea. No veo cómo pueda dificultarlo a Yannick. Y sobre todo con una superficie que las canchas, en una cancha más exterior, le favorece porque la pelota le vuela. Cuando la quema, es un winner seguro. Y si juega en una cancha más lenta, como puede ser la cancha Kia, puede ser la cancha 3, o Melbourne Arena, va a tener más tiempo para armar su tiro. Y va a ser incluso va a ser mucho más peligroso, sobre todo por el lado del derecho, porque es donde le gusta colgarse de la pelota y le gusta ganar un pasito más y quitarle tiempo al oponente. Entonces, por ese lado, yo creo que aunque sea Basilashvili, sea Murray, sea Taro Daniel, sea Tomás, siento que en tercera ronda no hay quien detenga a Sinner, a menos de que Basilashvili se prenda. Pero no veo a Murray siendo capaz de aguantarle a Sinner el peloteo. Ese hipotético partido me produce como esa vibra como del Félix Auger-Aliassime contra Murray del US Open.
Del US Open, sí.
Donde Auger-Aliassime destrozó la pelota y Murray no vio absolutamente nada.
Y aparte que Murray venía de una batalla con Nishioka también, dando vuelta un 2-0 en sets, entonces estaba destrozado. Cero chance que puede pasar acá también en este caso.
Sí, Sí, yo creo que ahí el partido con Demiñaur va a ser una batalla, pero como lo veníamos conversando con Kokkinakis y Nadal, los australianos se meten encima del partido. Demiñaur tiene esa misma actitud que tiene Leighton Hewitt, pero se quedan cortos, por lo general se quedan cortos. Me encantaría ver a Demiñaur en cuartos de final, pero la cabeza dice ya no existe.
Acá entramos a la zona de Roberto Bautista Agut, que el año pasado tuvo una zona bastante irregular, perdiendo varias primeras rondas también recuerdo, pero que partió el 2022 bastante bien en la ATP Cup. Va a enfrentar a Stefano Travaglia. Y acá hay un duelo que, bueno, Filip Kohlschreiber contra Marco Chechinato. Marco Chechinato, si hablamos de Talon Krikspor como Mr. Challenger, acá estamos hablando de Mr. Primera Ronda en Grand Slam, porque salvo Roland Garros, el pobre italiano no puede destacarse a lo largo de su carrera en Grand Slam. Y en esta misma zona también aparece Marco Trungeliti contra Francis Tiafoe, amigo de Svenard también, y Maximilian Marterer contra Taylor Fritz. Creo que la lógica acá diría Bautista contra Fritz, pero ojo con Tiafoe igual. No está muy muy bien, pero le gustan estas instancias, se crece. Pasó también, por ejemplo, en Viena el año pasado, en el ATP 500. Les gusta jugar estas instancias, creo que lo motivan un poco más. Haciendo un combo de estos cuatro partidos, muchachos, ¿a quién ven fuerte de esta zona? ¿Es Bautista Fritz el tercera ronda?
Yo creo que Bautista, sin ninguna duda. Creo que Kohlschreiber, el único rival que le puede ganar Kohlschreiber hoy es a Chechinato, y Chechinato a Kohlschreiber, porque está a punto de retirarse. O sea, el que salga ahí igualmente no va a tener mucho que hacer con Bautista Agut. Y yo te doy la derecha, para mí Tiafoe. Si bien son dos jugadores irregulares, que depende cómo se levanten, es un partido entre americanos que va a ser a 5 sets seguro, la van a prender fuego los dos. Pero yo le pongo mis fichas al loco Tiafoe. Creo que tiene un poquito más para mí de tenis que Fritz, más allá de que el ranking no indique otra cosa. Me parece que tiene más variantes. El revés con slice, volea mucho mejor. Tiene un saque para mí un poco más completo porque lo puede variar. Así que para mí, tercera ronda, Bautista Agut, Tiafoe. Y no sé si Francis no da la sorpresa ahí.
Un paréntesis, Gonza, hablando de los argentinos, en este caso de Trungue. Aparte de ser, hablamos de Mr. Challenger, ahora hablamos de Mr. Quali. No, hay algo que tiene un imán con las Quali Trungue. Pero ¿cómo lo ves en este partido en especial? Ya creo que los tres coincidimos que Tiafoe está por encima y que va a ganar, pero ¿lo ves peleando al menos rascando algún set?
Yo creo que sí, porque, a ver, Trungeliti de los argentinos debe estar entre los tres o cuatro más potentes. Él hace unos años vive en Andorra, entrena mucho en indoor, entonces sabe jugar estos partidos en esta superficie y siempre deja buena imagen. Obviamente lo de las qualis es una cosa impresionante porque en muchos momentos no viene bien en los Challenger y pasa la quali prácticamente ganándole a todos rivales superiores y siempre en los Grand Slam rinde. Acá creo que es un partido muy complicado, tiene para sacarle set seguro, le sacó sets a Dimitrov, le ganó a Cilic en Roland Garros, que estaba 10 del mundo, tiene para ganarla cualquiera, pero no creo que en este caso le dé como para ganar a Tiafoe. Sí lo puede complicar, más porque Tiafoe probablemente no tenga tanta referencia de él y eso le puede ayudar, pero bueno, creo que va a ser un partido de cuatro sets, pero Tiafoe obviamente va a ganar.
Al ser una zona en el papel no tan interesante como la que hablábamos de Rafa Nadal, Ariel, te quería preguntar más al hueso, digamos, ¿cuál es tu tercera ronda de aquí?
Bueno, antes de contestar esta pregunta, bueno, mi homenaje al doctorado en Quali, Marco Trungeliti, mis respetos por cómo sacó adelante ese partido con Chumur.
Sí.
Ese 40, ese 5-4, 40 iguales sacando Chumur, fue un show en sí mismo. Y después cuando sacó, estaba 6-5 arriba, también hizo una jugada parecida, aunque no ganó el punto. Mis mayores respetos a este señor, a este PhD en clasificaciones de Grand Slam. Y bueno, yo me imagino que, bueno, adhiero con ustedes, la tercera ronda debía ser Bautista Wood fijo contra Francis Tiafoe. Uh-huh. Por el hecho de que Tiafoe se gana el público en esta clase de partidos.
Y en Australia suma mucho.
En Australia suma mucho. Me acuerdo ese año, cuando hizo cuartos de final 2019, jugó segunda ronda contra Kevin Anderson. Uh-huh. Y yo creo que muchos ahí, por lo que hizo en Wimbledon, Anderson, y porque también había llegado a final del US Open en el 2017, muchos creo que veían a Anderson meter en una semifinal. Y era un candidato serio a meter una semifinal ese año en Australia. Y Tiafoe jugó un partidazo, y se ganó al público, todo el público estaba, la gente estaba encima apoyándolo a él. Y después se volvió loco sacándose la polera, celebrando como LeBron James. Y como tú decías, Rodrigo, Francis suma mucho en Australia y la gente es muy partidaria de los jugadores que tienen ese carisma, un carisma especial, esa actitud de celebrar mucho, de meter mucho moñito. Le pasó a Tiafoe contra Djokovic el año pasado, que la gente estaba apoyándolo a él en vez de Novak, y jugó partidazo. Y que ese partido se definió por un error de juicio del juez de silla. Y yo siento que Bautista Wood debiera pasar a octavos de final, un jugador muy confiable en esta superficie, muy regular. Pero yo le juego mis fichitas a Tiafoe sobre Fritz en segunda ronda, solamente porque el público va a estar a favor de él. Y eso suma mucho en el Australian Open.
Acá pasamos a una zona bastante interesante igual, porque está Grigor Dimitrov con Jiří Lehička, que creo que en poquito tiempo más va a estar entrando directo a los Grand Slam. Juega muy muy bien él, el checo.
Esa generación de tenistas de República Checa es excelente.
Es Vercina.
Muy buena. Está Lajička, está Vercina, que lo vimos acá en los torneos Legión Sudamericana jugando, si bien no llegó muy lejos, dio una muy buena impresión.
Jugó contra Baez acá en Santiago.
Sí, acá en Santiago, sí, y dejó una muy buena impresión. Está Tomás Mašek.
Sí.
Es un muy buen jugador.
Forsberg, un poquito más atrás.
Y está Jonas Forsberg también. Vienen a llenar el vacío que dejaron jugadores como Radek Stepanek, Tomás Berdych. Si nos vamos un poquito más atrás, Peter Korda y Novak, también estaba Jan Hayek, entre otros muy buenos jugadores de checos que si los vemos, si los comparamos con otro país, es pues muy parecido a la generación de tenistas canadienses que ahora están en la élite. Quizás no les alcance para estar top 10, claro, como Shapovalov o Auger Aliassime, pero sí veo a los cuatro metiéndose en los 50 mejores del mundo y peleando la Copa Davis a full en 3-4 años más.
Para mí ahí va a ser Dimitrov contra Monteiro, porque Benoit Paire, no sé. Y abajo, ojalá sea Sebastián Báez contra Tsitsipas, sería una experiencia increíble para el argentino. Creo que armas tienes para poder ganarle a Ramos Viñola. Por otro lado, el español con la experiencia lo podría sacar adelante, pero no me parecería descabellado viéndolo a Seba Báez avanzando a segunda y enfrentando al griego, aunque el griego es una incógnita con el tema del codo, el famoso codo. No debería tener problemas en un día normal contra Mikhail Imer. Llegando a tercera ronda, Dimitrov, ¿Tsitsipas, muchachos?
Yo creo que sí, pero me parece que el camino para Dimitrov no va a ser fácil. Yo lo tenía muy visto a Lehička en polvo de ladrillo y ahora nos detuvimos a verlo también porque en marzo se vienen los checos para Buenos Aires, claro, a jugar la Copa Davis, sí, y nos asustaron un poquito porque la verdad que tanto Mašek como Lehička jugaron muy bien. Bueno, y lo pude ver a este jugador que es categoría 2001, tiene 20 años y la verdad es que me gustó mucho obviamente que va a ser su debut en Grand Slam contra Dimitrov, quizás en un estadio, y no creo que le pueda hacer demasiado daño, o quizás sí, pero no creo que le alcance, y lo pongo a Dimitrov, pero no va a ser fácil. Y a Monteiro le tengo mucha fe con Benoit Paire, que bueno, está con también el COVID por 15ª vez.
Exacto.
Y nada, creo que Monteiro va a ganar. Después sí, Dimitrov, creo, puede ser ese típico partido con Monteiro 6-4, 6-4, 7-6, pero que le va a ganar. Y abajo, Tsitsipas con Immer no lo veo complicándolo, y yo tengo todas mis fichas puestas en el señor Sebastián Báez. Lo vi desde que tenía 18 años, y el salto, o sea, todos creíamos que Báez iba a ser bueno, pero cambió rotundamente su estilo de juego, mucho más agresivo, con muchas más variantes, mejoró muchísimo el drop shot y lo está usando como una jugada abundante, o sea, muchas veces. Creo que le va a ganar a Ramos. Es un partido bien de Ramos, de zorro viejo, que lo puede complicar, pero creo que Báez hoy tiene más para ofrecer en cemento, más allá de que le falte un poco de experiencia. Y bueno, obviamente después sí pasa a Seba Báez, así que complicado el camino para Dimitrov, pero contra Tsitsipas en tercera.
Le tengo mucha fe a Seba que puede sacar adelante el partido con Ramos. Lo va a desgastar mucho con su capacidad de traer la pelota contragolpear. Yo creo que se da ese partido y quizás no le alcance contra Tsitsipas, pero puede dejar una muy buena impresión en una cancha grande.
Claro.
Y con un Tsitsipas que ha tenido bastantes inconvenientes con su cambio de encordado, porque pasó de una cuerda, que es la Luxilon 4G, que es una cuerda muy dura, que la tuvo que cambiar por una cuerda que sea un poquito más suave por el tema del codo,
sí.
El tema de la operación del codo. No sé qué cuerda estará usando, pero creo que está usando tripa, un híbrido con tripa, porque la tripa es la mejor cuerda para el codo, y con una tensión más baja. Entonces, está pasando por ese proceso y quizás se pueda sentir un poquito incómodo, pero Immer no tiene por dónde, y ojalá que Sebastián pueda darle un buen partido. Y bueno, el lado de Dimitrov, yo creo que quizás a Monteiro sea un poquito más complicado, pero tampoco debería tener inconvenientes. Además que el amigo Per, mientras más antes se venga a Córdoba, mejor la va a pasar.
Entramos a la parte final, al último cuarto de final, que la lógica diría que sería duelo de rusos, Andrei Rublev contra Daniil Medvedev. Vamos a partir por Rublev y vamos a hacerlo en un resumen de los cuatro, teniendo en consideración también que es una parte del cuadro no muy atractiva en el papel, porque Rublev va contra Gianluca Mayer, una segunda ronda contra Carballés Baena y Ricardas Berankis, y de ahí aparecen tres quali consecutivos, que es Skatov, es contra Norbert Gombos, un mal recuerdo para nosotros los chilenos, Emilio Gómez, que también pasó la quali, el ecuatoriano, que va a enfrentar a Marin Cilic. La lógica dice Rublev Cilic. ¿Se da o no se da, Gonza?
Sí, acá me parece. Creo que es la llave más clara de
todo el cuadro. Totalmente, te lo iba a decir.
No sé quién puede molestar a quién acá, porque decís Mager, bueno, un set quizás, pero después Berankis, Carballés Baena, nada. Quiero destacar en la quali que jugó Skatov.
Sí.
Jugador 2001, buen junior, que juega muy bien, pero nada, no. Después, para jugarle a Cilic, no creo que tenga mucho. Y Emilio Gómez también, muy contentos por la quali que hizo, segundo gran slam, pero ya Cilic es otra cosa. Encima, quizás si Cilic venía un poquito cansado, podía molestar un poco, ir molestándose, o sea, desgastándose que a medida que pasen las rondas. Pero bueno, perdió ayer y ya va a tener varios días de descanso porque recién van a jugar el martes, así que creo que acá Rublev con Cilic segurísimo.
Sí, bueno, pues Rublev o Monfils, dependiendo.
Sí, importante.
Es importante destacarlo dependiendo de qué es lo que pase con Novak. Pero claro, yo creo que ni Rublev ni Monfils deberán tener inconvenientes con Nico Mayer, muy buen jugador, pero ambos, tanto el francés como el ruso, tienen otra categoría. Y Carballés Baena con Berankis, ¿cuál de los dos es menos confiable en cancha rápida? Y yo creo que ahí Gombos es un partido con Skatov, un partido también de pronóstico reservado. Y bueno, destacar que todos los sudamericanos que jugaron la última ronda de quali ayer la pasaron. Eso es muy, muy valorable. Pero con un Trau Marín Cilic que básicamente te puede ganar con el puro saque y la segunda pelota.
Así
entonces,
es.
Rublev y Cilic, o Monfils en el caso de que pase la deportación, uh-huh. Debería ser la tercera ronda, pero fijo.
Acá me gusta esta parte del cuadro porque hay nombres interesantes. Quizás para el seguidor casual de tenis no, pero para los que están más metidos sí. En otra época me hubiese parecido mucho más interesante el Daniel Evans contra David Goffin. Goffin está a la baja en este momento, pero también hay una posible segunda ronda contra Alexei Popirín o Arthur Rinderknecht. Y por el otro lado está Davidovich Fokina, que no debería tener problema a mi juicio contra Bolt, el invitado local. Y hay un lindo partido de primera ronda entre Emil Ruusuvuori contra Félix Auger-Aliassime. ¿Daniel Evans o Auger-Aliassime? Es la pregunta para llegar a octavos, muchachos.
Yo creo que si viene una persona a tu casa y te ve mirando estos partidos, te dice, flaco, ¿qué estás haciendo mirando sí. esto? Porque no va a entender nada.
Sí.
Pero son, te diría que 4 partidos interesantes para ver, aunque sea un ratito por parte. Seguramente se juegan en horarios parecidos y está para ir haciendo zapping entre los 4. Creo que son interesantes. Sobre todo porque si vos tenés a un jugador de quizás un nivel un poquito más Bolt, lo metes en Australia y sube el nivel. Entonces son 4 lindos partidos. Yendo al primero, creo que no lo veo a Goffin hoy uh-huh. para pelearla. Creo que Evans ya tiene un nivel de media muy alto. Con Sebastián Prieto, la verdad que encontró mucha regularidad. Sabemos sí. que tiene tenis. A mí me gusta mucho cómo juega. No para estar entre los 10 mejores, pero un jugador muy interesante, de tenis muy clásico. Yo voy a decir que va a jugar en segunda con Popirín, pero porque creo que Rinderknecht va a llegar muy cansado y va a ser ese típico partido de que quizás pierde los dos primeros 6-1, 6-2 y después se recupera, pero no le termina alcanzando. Claro. Así que voy a ir con Evans Popirín. La verdad, destaco igual mucho a Rinderknecht, un me gusta mucho cómo juega para adelante, volea bien, tiene un gran saque, siempre parado arriba de la línea, muy interesante. Y bueno, Davidovich contra... Y acá es complicado, porque Auger-Aliassime en las primeras rondas suele tener algunos problemas y Ruusuvuori arrancó bien el año con esa semifinal.
Sí.
Davidovich, sin dudas, lo vi a Bolt con Juanma Cerúndolo y la verdad es que se le acabó el crédito de jugar en Australia ya. Y voy a decir Davidovich contra Aliassime, pero Aliassime ganando en 5 sets.
Perfecto.
Recordemos que Ruusuvuori le ganó a Monfils el año pasado en Australia, que no venía bien, pero fue un victorión.
¿Y Evans sí. o Auger-Aliassime para pasar después? Está duro ese, ¿eh?
Yo creo que sí, ya Aliassime está en tercera ronda, va a estar como para ganar la Evans.
Perfecto.
Y pasa las 2 primeras pruebas. Así que vamos a decir Aliassime. Y si suponiendo que llega Ruusuvuori, le pongo una fichita a un Evans en cuarta ronda.
Ariel, tú.
Sí. Bueno, sí, Evans, un jugador muy atractivo para ver. Otro de los jugadores que también tengo siempre activada la notificación para ver cuándo juega. Uh-huh. Porque es de esos jugadores que a la gente que le gusta ver a los jugadores de revés a una mano tiene que ver a Daniel Evans. Y también, bueno, Popirín con Rinderknecht, como decía Gonzalo, una gran semana de Rinderknecht en la Adelaida, pero también se va a jugar contra un jugador local que se crece en los partidos importantes. Tuvo un poquito de suerte contra Dominic Thiem en 2019, pero el año pasado también dio vuelta un partido durísimo en primera ronda. No recuerdo qué jugador fue, creo que fue con Kwon. No, Kwon perdió con Kokkinakis, pero también tuvo un partido durísimo en primera ronda. Un Davidovich Fokina, que es un tiro al aire, pero está, de a poquito se está volviendo un jugador más confiable en todas las superficies.
Y es un buen sorteo, Bolt, también.
También sí. Aunque hay que mencionar que Bolt llevó a 5 sets a Dominic Thiem el año pasado. Y un Ruusuvuori que tiene un juego de fondo de cancha muy, muy bueno. Pero un Auger-Aliassime que también es un poquito petrolero, pero cuando encuentra el feeling con su derecha, hay muy pocos jugadores que lo puedan parar. Y entonces yo me juego por un Evans Jugó por los dos sembrados en tercera ronda y también un partido a 4 o 5 sets entre Evans y Vidal Lassimis, y a Félix le da para aguantar al británico, debiera avanzar a octavos de final.
Acá el corazón de Gonza diría Peque Schwartzman contra Juan Manuel Cerúndolo. No sabemos si se va a dar porque el sorteo de Cerúndolo no... A mí no me gustó, al menos, porque Majak es un jugador muy peligroso también. Obviamente había otras opciones que eran más terribles, pero hay que tener ojo ahí. Schwartzman Krajinovic, un partido de cuidado, aunque Krajinovic también es un jugador muy raro. A mí me parece que va a ser contra O'Connell la segunda ronda de Peque. Y le pongo todas mis fichas acá. No sé si es por un tema de exitismo lo que está pasando, pero a Maxim Cressy bajándose a John Isner. Y veo ahí una tercera ronda con Cressy de Peque. Tú, Gonzá, ¿cómo ves la situación?
Coincido 100% con vos. Para mí igual el Peque juega la segunda con Hugo Gastón.
Ya.
Creo que le va a ganar. Lo vi a O'Connell con Baez, y más allá de que fue parejo y que Baez le ganó por poco, no lo veo con mucho para complicarlo a Gastón. Después, bueno, hablando un poco de Juanma, primer Grand Slam en una superficie que no le gusta. Uh-huh. Le tocó Machak. Quizás si le tocaba un jugador de cancha rápida, pero que te deje jugar un poco más, por ejemplo, un Radu Albot,
claro,
quizás le servía un poquito más. Pero acá Macha, que es un tipo que tira para todos lados, o el que le había tocado con Liam Brody, por ejemplo, de Quali, quizás le servía un poquito más. Creo que Macha va a terminar ganando, y coincido con vos con Cressy. Isner no tuvo una mala ATP Cup, pero está, yo lo veo cada vez más abajo.
Sí.
Siento que está empezando el ciclo Karlovic muy de a poco. Uh-huh. Así que yo, y Cressy al revés, está siguiendo el ciclo Opelka un poquito más atrás.
Totalmente, sí.
Entonces, y hasta me gusta más que Opelka. Creo que Opelka es mejor porque tiene más. Todo lo poco que tiene es mejor, pero Cressy es mucho más interesante de ver.
Y tiene más así potencial quizás en el futuro.
Puede ser. Y teniendo en cuenta que empezó a jugar hace poco porque viene el tenis universitario. Sí. Y veo una tercera ronda muy complicada para el Peque, contra Cressy. Hasta puede ser que hasta le gane Cressy.
Coincido.
Lo tuvo dos match points con el saque en Indian Wells ante el Peque, así que creo que lamentablemente lo veo a Cressy en cuarta ronda.
Coincido ahí, hay un partido muy, muy de riesgo. Ariel.
Coincido también, porque primero que nada un saludo también a Cressy, porque uno de los, junto con Daniel Evans, uno de los líderes de un pequeño revival del tenis de Saki Berrer.
Sí.
Y volea muy bien Cressy para la altura que tiene, cubre muy bien la red, tiene muy buena mano en las voleas, y es un jugador que tanto a Isner, que quizá, tiene un poquito más de ritmo que Opelka y Anderson. Uh-huh. Cressy no te da ritmo, absolutamente nada de ritmo, sobre todo porque juega el saque o en la devolución, te juega parado en la línea o un paso adelante de la línea, y a la primera pelota corta te tira el approach y te sube la red. Entonces, a Isner yo creo que le podría ganar, dependiendo de cómo llegue físicamente, y va a ser un partido muy duro para el Peque Schwartzman en tercera ronda, considerando que va a tener un jugador que no te da ritmo, que te va a jugar siempre hacia adelante y que te va a tratar de ganar los puntos en la menor cantidad de peloteo posible, en una cancha que quizás tenga un pique un poquito más bajo que en Indian Wells. Y también, bueno, mencionar también a Juanma Cerúndolo, que tuvo un sorteo duro, pero debiera, gane o pierda, debiera sacar lo positivo de esta gira australiana, porque si quiere mantenerse en el top 100, necesita sacar puntos en superficies que se le hacen incómodas, sobre todo pensando en la segunda parte del año, donde si ya puede que no defienda los 250 de Córdoba, pero En la segunda parte del año va a tener que jugar, después de UMA, Gstaad y Hamburgo, va a tener que jugar todo en cancha rápida. ¿Y por qué? Va a entrar directo a Indian Wells y a Miami, y donde se va a topar con jugadores muy complicados.
Mirando lo negativo de una posible derrota de Schwartzman con Cresci, van a ser los comentarios en redes sociales de la gente que no es especializada en tenis, diciendo cómo va a perder con este tipo. Pero por algo estamos describiendo la situación, el contexto y de lo que puede pasar. Es un jugador muy, muy peligroso. Lo tuvo ganado en Indian Wells. Y más encima ahora con la confianza que viene trayendo. Le hizo una buena final también a Rafa en Melbourne. Así que perfectamente puede pasar esa derrota, lamentablemente. Y llegamos por fin a la última parte del cuadro. Son los últimos cuatro partidos. Acá me parece que al menos en el primero no hay ninguna duda. Me atrevería a decir que puede ser el último año de Richard Gasquet entrando directo a Australia. Viene a la baja contra Hugo Humbert, también un jugadorazo. Y estos son también estos partidos medios extraños que te pueden romper alguna apuesta, alguna jugada, que son Botic van de Sandschulp contra Jan-Lennard Struff, que Struff te puede ganar un partido al 5 del mundo y al día siguiente perder contra el 90 sin ningún problema. Y Nick Kyrgios, la aparición, entre comillas, vamos a ver si juega o no, contra Liam Brody, es un buen sorteo, creo, para Kyrgios, aunque no sabemos lo que va a pasar también con él. Es uno de los tantos tiros al aire que tenemos en el circuito. Y el último partido del cuadro es Henry Laaksonen contra Daniil Medvedev. Para mí va a ser Hugo Humbert Medvedev. ¿Ustedes qué piensan?
Tengo serias dudas con la parte de arriba de esta llave.
¡Epa!
A Medvedev lo sacamos de acá. Creo que más allá de que está la ilusión de que Kyrgios haga un partidazo y explote, creo que explote la Rod Laver Arena, no lo veo, y ni siquiera sabemos si va a jugar porque está recuperándose el COVID y no juega desde Wimbledon. Jugó un par de partidos en Atlanta, me parece.
Sí, sí. Y el que más nos queda es el de Wimbledon, porque estaba haciendo un partidazo justamente contra Oyer Aliassime, ¿no?
Oyer Aliassime.
Sí.
Sí, así es. Y nada, no lo veo. La verdad, creo que pierde con Evans en Estados Unidos. Pero bueno, no lo veo a Kyrgios para nada. Ya el físico se lo ve muy disminuido. Más allá de todo lo que pueda hacer con la mano y con la potencia, uh-huh, no lo veo peleando a Medvedev. Creo que Humbert le va a ganar seguro a Gasquet. Botic para mí le gana a Struff. Y tengo dudas de que Botic le gane, pierda con Humbert. Uh-huh. Lo veo cada vez más fuerte, más sólido. Australia incluso le sienta mejor que US Open, donde hizo cuartos de final. Porque es más rápida. Incluso después fue a San Petersburgo y le ganó a Rublev en indoor. Sí. Y acá puede ser muy rápida también la cancha. Voy a decir Humbert en 5 sets a Botic, pero muy muy difícil. Y bueno, y después creo que Humbert lo puede complicar a Dani, como lo hizo en la ATP Cup, en Hamburgo, en polvo de ladrillo, pero bueno, acá sin duda derechito Medvedev a cuarta ronda.
Ariel.
Sí, coincido 100% con Medvedev, directo a cuarta ronda, por más que Humbert puede ser un rival complicado en tercera ronda. Bueno, Humbert es un rival incómodo para cualquiera. Botic, que ya tuvo su experiencia con él en semifinales de US Open. Y yo veo también, que lamentablemente Richard Gasquet ya se está apagando. Puede que sea su última temporada en el circuito. No me sorprendería que se retirara después del Masters de París-Bercy. No me sorprendería para nada. Idem con Gilles Simon en Roland Garros, que tuvo una derrota feísima en la quali. Y por ese lado, bueno, partidazo Van de Sandschulp con Struff, para la gente que es un poquito loca como nosotros, que ve mucho tenis. Y un partido muy interesante. Pero yo creo que pasa Botic, pasa Humbert ahí, y coincido con Gonzalo que Humbert tendría que jugarse la vida con Botic y ganarle en 5 sets. Por el otro lado, Brody, que le ganó nada más y nada menos que a Roman Safiulin la pasada al cuadro, un Safiulin que venía jugando un tenis superlativo en la ATP Cup.
El nuevo Karatsev.
Sí, y que estuvo set y break arriba sobre Brody en la ronda final de quali, y Brody lo ganó con corazón, con mucho corazón, con mucha garra, y que después del partido Andy Murray en su estilo lo felicitó diciendo que se había desmayado porque cierto otro jugador lo había pasado como el británico número 4 en el ranking. Esa fue su felicitación. Pero yo creo que ahí, en ese partido, Kyrgios va a salir a jugar en serio. Yo creo que ahí Kyrgios va a salir a jugar en serio esa primera ronda. Y atentos con séptimo game este fin de semana, hablando de Nick Kyrgios. Mucho ojo a la plataforma de séptimo game. Y yo creo que ahí Kyrgios va a pasar en 5 sets contra Brody, pero va a pasar. Porque Brody ha hecho buenos torneos en superficies rápidas, hizo unos buenos Juegos Olímpicos, entrando por la ventana, pero hizo unos buenos Juegos Olímpicos. Laxonen no tiene por dónde, y Kyrgios ni Brody tienen por dónde ganarle a Medvedev en segunda ronda. Entonces yo veo ahí a Daniil caminando a octavos de final.
Tal como lo hicimos en el capítulo anterior, acá hay que jugársela con los cuartos de final. Mi cuarto de final de arriba, que es la zona de Ruud Tsitsipas, no van a llegar ninguno de los dos, me parece a mí. Y creo que los cuartos de final van a ser Jannik Sinner contra Roberto Bautista Agut. Me la juego con el español. Por más que nada, los temas físicos de Tsitsipas, no sé si todavía está al 100. Y el lado de abajo, sí, me parece más claro, con Andrei Rublev contra Daniil Medvedev. ¿Cómo lo ves tú, Gonzalo? ¿Quiénes llegan?
Yo voy a decir, coincido 100% con Sinner y me la voy a jugar con la sorpresa de Tiafoe.
¡Opa!
Repitiendo los cuartos de final, creo que tiene un sorteo bastante accesible para llegar ahí. Y después, déjame... Sí, sin dudas.
¿Con quién?
Sí, estoy en... Yo creo que si Aliassime llega a cuarta ronda, le puede ganar tranquilamente a Rublev. Así que para seguir con esta sintonía de jugármela, vamos a decir Aliassime con Medvedev, que bueno, sin duda es Medvedev.
Perfecto. Ariel, ¿tú? Sinner coincidimos los tres, pero ¿quién va a enfrentarlo en cuartos?
Sin lugar a dudas, Sinner con... en fijo en cuartos de final. Y depende mucho de cómo esté Tiafoe, porque a mí me gusta mucho Bautista Agut, me lo banco mucho, pero Tiafoe cuando se prende y tiene un nivel muy muy bueno. Y yo creo que por el otro lado Tsitsipas no pasa de tercera ronda contra Dimitrov. No, yo no lo veo llegando lejos este año en Australia, porque además que Dimitrov también es un jugador que complica mucho a cualquiera y en un buen día puede pasar por encima. Sobre todo considerando las condiciones en las que llega Tsitsipas a Australia. Entonces, por ese lado, yo ningún problema de Sinner y voy a jugarme mis fichitas por el búlgaro.
Dimitrov, mira.
Voy a jugarme mis fichitas por el búlgaro, que también hizo cuartos de final el año pasado, perdiendo con el amigo Karatsev. Entonces me la juego por Grigor, que siempre ahí está pululando entre que juega bajo un nivel muy bajo en los torneos de preparación, pero cuando las cosas cuentan de verdad, llega siempre, pues, es capaz de llegar a instancias definitivas como lo hizo en el US Open del año 2019.
¿Y del otro lado, Rublev o Félix contra Medvedev?
Depende si deportan a Djokovic o no. Porque si es Monfils el que está en el sector de Andrei Rublev, es el ganador de Evans y Yoyer Aliassime el que entra a los cuartos de final. Y ahí yo creo que debería ser Félix. Si no, si Djokovic llega a jugar o lo deportan durante el torneo, me la juego por el ruso.
Rublev.
Para que una vez más haya un duelo de cuartos de final entre Rublev y Daniil Medvedev.
La última pregunta, muchachos, y le agradezco también el tiempo. Son dos programas muy largos, pero dándoles el detalle a la gente para que conozcan a los 128 protagonistas. Teniendo en consideración a Djokovic, armen su top 3 de favoritos para este torneo.
El tercero lo voy a poner a Yannick Sinner.
Andas con bombas hoy día, Gonzalo, tiraste. Sí,
vamos a decir,
como se dice aquí en Chile, que anda detonado.
Para no quedar tan atrás, vamos a decir Rafa 4, así se entiende. Rafa 4, Yannick 3, 2 Djokovic, 1 Medvedev.
Perfecto.
Para mí Medvedev el campeón.
Coincido. Creo que Daniel toma su segundo Grand Slam. Ariel, tu top 4, la vamos a dar top 4.
Ya, top 4. Aquí difiero un poquito. Es Yannick Sinner el número 4. Por la parte baja del cuadro, Alexander Zverev como número 3, Novak Djokovic como 2 y Daniil Medvedev como 1. Y aquí hay que tener mucho, mucho cuidado con la presión que puedan tener tanto Zverev como Medvedev en el caso de que Djokovic pierda temprano, sea deportado o desaparezca de la faz del continente australiano. Porque si Djokovic llega a perder en primera ronda muy temprano o lo deportan o no juega el torneo derechamente, y si Medvedev o Zverev son campeones, hay un nuevo número uno del mundo finalizado el Australian Open.
Así
entonces,
es.
Ese factor, el factor Djokovic, va a pasar mucho por la cabeza tanto de Medvedev como de Zverev, independiente de que si juega o no. Pero si uno de los dos llega a salir campeón de la Australian Open, va a estar en una posición muy, muy favorable para buscar el número uno del mundo, no en Roland Garros, sino que en Indian Wells y en Miami.
Gonza, Ariel, les agradezco por su tiempo en esta doble entrega de La Huerta del Tenis. Analizamos completamente lo que va a ser el cuadro del Australian Open con un asterisco muy importante. La presencia o no de Novak Djokovic lo dejamos en claro en los dos capítulos porque puede modificarse el cuadro, pero ya están las cartas tiradas. Ahora solamente hay que esperar para nosotros en Sudamérica el domingo en la noche, a eso de las 8 de la noche, que empiece a jugarse nomás. Y les agradezco, muchachos, esta es su casa como siempre, ya habían estado anteriormente y van a seguir estando si lo quiere, por supuesto.
Nada, un placer, la verdad que fue un recorrido que nada, me encanta hacerlo, lo hablamos siempre, de darle como otro punto de vista, darle la importancia a todos los jugadores y creo que salió más que bien, así que estamos para futuras entregas.
Pero esto es lo importante de darle nuestra voz a los distintos jugadores para que la gente también los conozca, el casual seguidor del tenis que ve solamente las Copas Davis y los torneos de Grand Slam en sus instancias finales, para que conozca quizás a las sorpresas del futuro, a los grandes jugadores que se vienen y algún jugador que quizás les pueda gustar verlo. Eso me parece muy interesante de analizar en el podcast y ojalá lo podamos seguir realizando quizás en la segunda semana de este torneo o en algún futuro evento grande que se venga en el mundo del tenis.
A todos los auditores, a todos los oyentes que han acompañado este camino en La Huerta del Tenis, les agradezco y en breve van a estar muchas más ediciones. Vamos a estar analizando después lo que vaya dejando el torneo, qué va a pasar con Djokovic, todo eso va a estar más adelante en La Huerta del Tenis. Un abrazo a todos.